encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día nos ha dejado la quinta remodelación del gobierno en esta legislatura, provocado por la salida de María Jesús Montero como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Carlos Cuerpo y Arcadi España van a acudir mañana a la zarzuela para prometer o jurar ante el rey sus nuevos cargos de vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y ministro de Hacienda, Arcadi España. El ascenso de Cuerpo supone un duro, cuando menos un duro golpe para Sumar, porque Yolanda Díaz no le aguanta, mientras que la elección de España ha sido interpretada en clave territorial. Es valenciano. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El perfil técnico de Carlos Cuerpo se hace más necesario ante la coyuntura de incertidumbre internacional. Eso subrayan en la Moncloa. Pedro Sánchez ha depositado cada vez más confianza en el ortodoxo Cuerpo, hasta elevarlo a la vicepresidencia primera, otorgando galones por encima de Yolanda Díaz, con quien protagoniza numerosos choques. Sus pugnas llevaron a la lideresa de Sumar a tacharlo de mala persona por oponerse a ella. La elección de Arcadi España al frente de Hacienda ha supuesto una sorpresa en el propio gobierno. El relevo fácil era elevar al secretario de Estado artífice de los pasos de María Jesús Montero. El nombramiento de España se ha interpretado ante todo como un refuerzo a la Federación Valenciana, toda vez Ferraz quiere jugar sus bazas en la comunidad, punto negro del PP. El presidente prioriza el partido al papel central del ministerio, con proyectos como la reforma de la financiación autonómica o unos presupuestos generales del Estado. Así lo sospechan entre las filas socialistas.
María Jesús Montero deja el gobierno para presentarse a las elecciones de Andalucía. Se medirá a Juanma Moreno, que busca repetir la mayoría absoluta de hace 4 años. Llamativa la imagen que hemos visto esta tarde-noche. Juanma Moreno junto a Felipe González en un acto en la Fundación Cajasol con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana de Alba, la duquesa. Una charla que ha dejado momentos como este.
¿Sabes que la primera vez que me monté en el AVE fue en el 86, cuando salí del gobierno?
El 96.
Sí, perdón,
el 96. Ah, 96.
Fue una experiencia bonita porque se quedó parado. No. Es que te devolvían el billete. Es que fue una cosa de loco. Se habían vuelto locos aquellos marcianos. ¿Sí? Parece un disparate lo que está pasando cuando se habla del ferrocarril en España. La mejor época. Me parece un disparate.
A lo largo de esta linterna te hemos contado la muerte de Noelia Castillo, la joven parapléjica, 25 años, de Barcelona, que había pedido la eutanasia. Tras un largo periplo judicial en el que su padre ha intentado frenar el proceso, Noelia ha muerto finalmente como estaba previsto en el Hospital San Pere de Ribes. Durante todo el día, la Conferencia Episcopal ha lamentado las carencias en la atención al sufrimiento de esta chica. José Mazuelos es el obispo responsable de la defensa de la vida dentro de la Conferencia Episcopal.
Hoy, por desgracia, es un paso más a la cultura de la muerte tirar la toalla frente a la humanización de la medicina. Se quiere deshumanizar la medicina, se quiere poner que el médico tenga que eliminar hoy la vida de Noelia, cuando la misión del médico es curar, y si no puede curar, acompañar y aliviar.
En esta linterna hemos hablado del caso de Noelia con Josep Miró y Ardèvol, presidente de la Corriente Social Cristiana. Dice que su muerte es un síntoma de algo más profundo, que algo se ha roto en la sociedad.
Esto señala un problema extraordinario, porque no se trata solo de la eutanasia en sí, de si se ha cumplido la legalidad o no. El problema es el camino que ha llevado a esta eutanasia. El Estado no ha sido capaz de acompañar, de proteger, de sostener a esta mujer. Y, de una forma impecable, regula el proceso para morir.
Del exterior, la noticia de esta noche es que Donald Trump ha dado algo más de margen a la negociación con Irán. Los bombardeos americanos contra instalaciones eléctricas iraníes iban a reanudarse en 48 horas, pero finalmente su ultimátum se va a extender hasta el 6 de abril, lunes de Pascua. Dice Donald Trump que las negociaciones están yendo muy bien. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, Donald Trump amplió este jueves 10 días más la pausa sobre los ataques a infraestructuras energéticas iraníes. El presidente de Estados Unidos retrasa cualquier acción hasta el 6 de abril. Asegura en una entrada en redes sociales que lo hace a petición de Teherán y que las conversaciones están avanzando rápidamente con mediación de Pakistán, aunque Irán lo niegue públicamente. La prórroga mantiene la presión militar, pero también confirma que Washington sigue buscando una salida negociada a una guerra que de momento sigue en suspenso. El presidente Trump ha puesto como prioridades que Irán renuncie al desarrollo de armas nucleares y también, en general, a su programa de enriquecimiento de uranio. Además, quiere que se reabra totalmente el estrecho de Hormuz, que ha sido cerrado por la teocracia iraní en respuesta a esta misión bélica, que está a punto de cumplir un mes. Comenzó el 28 de febrero.
Precisamente de la guerra de Oriente Medio se está hablando en la cumbre del G7 de ministros de Exteriores que ha comenzado hoy a las afueras de París. El plato fuerte llega mañana con la participación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El encuentro llega justo en un momento de fuertes discrepancias entre Washington y sus aliados. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. La reunión de ministros de Exteriores del G7 ha comenzado ya en la abadía cisterciense de Vaux-de-Segni en ausencia de Marco Rubio, el jefe de la diplomacia norteamericana, que llegará dentro de unas horas y que antes de coger el avión ha reaccionado a una pregunta sobre cómo será acogido por sus homólogos aquí en Francia. No sé cómo me recibirán, pero pienso que deberían estar contentos de que voy. No lo hago para hacerlos felices, me llevo bien con ellos, pero la gente que me interesa hacer feliz es la de Estados Unidos. Es para quien trabajo, no para Francia, Alemania o Japón. En la mesa estarán dos temas, las guerras en Ucrania e Irán. Todos los países miembros del G7, a excepción de Estados Unidos, abogan por una desescalada del conflicto y se niegan a involucrarse militarmente y esperan poder presionar sobre Washington para que reduzca las tensiones en la región, que está llevando a una subida de precios del petróleo que afecta a las economías a nivel global.
Aquí en España, el gobierno ha logrado salvar sin problemas su decreto de medidas contra el impacto económico de la guerra. Hoy, la OCDE ha calculado que supondrá que este año crezcamos una décima menos y que la inflación se disparará 7 décimas hasta el 3%. De momento, mañana tendremos una primera referencia cuando conozcamos el dato adelantado del IPC de marzo. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El coste de la vida ha subido intensamente en marzo. Las rebajas del IVA a la energía no son suficientes. Solo los carburantes siguen más caros que hace un año y la cesta de la compra también ha ido escalando. Es lo lógico, con un transporte y unos fertilizantes más caros. Desde la OCU señalan que el mayor impacto se lo están llevando frutas y hortalizas. Con todo, analistas como Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, esperan que marzo haya dejado una inflación del 3,6% frente al 2,3%. Desde febrero, un importante encarecimiento del coste de la vida que va a ir a más con un IPC por encima del 4% a partir del verano si la guerra se enquista.
Otra de las noticias del día es que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos han retomado el diálogo. Esta tarde se ha celebrado la primera reunión para intentar acercar posturas. Se han intercambiado documentos, explicado sus puntos de partida y han acordado seguir negociando. Carmen Lavalle, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, han hecho falta 2 semanas de huelga desde enero y la presión de las comunidades autónomas para retomar la negociación que estaba rota desde diciembre y para que Sanidad convocara por primera vez desde entonces al comité de huelga, cuyos representantes constatan que esta vez sí y de momento hay voluntad de negociación. Ángela Hernández es secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, AMITS.
Se han reabierto las negociaciones en un clima de diálogo que dependerá de la buena voluntad de todas las partes.
La situación de los médicos volverá a estar mañana sobre la mesa en la reunión que mantendrán la ministra Mónica García con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y continuará el lunes entre representantes del Ministerio y el Comité de Huelga.
Y atención a la siguiente operación policial. Hay varias mujeres detenidas por la muerte de 4 reclusos de la cárcel de Botafuegos en Algeciras. Los presos habían consumido droga que estaba impregnada en cartas para esquivar los controles de seguridad. El año pasado, casi 60 personas fueron atendidas en la enfermería. Es una información de Juan Baño.
Durante todo el día se han producido registros en distintos locales y domicilios en Algeciras. Hay varias detenidas mujeres, según las fuentes al tanto de las pesquisas consultadas por COPE. Se les acusa de tráfico de drogas. La policía explota así la operación Poeta, en toda raíz de la introducción sistemática de drogas en la prisión de Botafuegos por un novedoso método. Tóxicos, en ocasiones metanfetaminas, impregnadas en papel y que llegan a manos de los internos en el correo ordinario. Sustancias que, al ser inodoras, incoloras, se hacen indetectables a los sistemas de control, a los escáneres o al olfato de los perros adiestrados. adiestrados. Al menos 4 presos habrían muerto debido a ese consumo en los últimos meses. Se estaba pendiente de los informes de autopsia. Desde Acay Prisiones se nos asegura que cada folio impregnado es vendido en el interior del centro por unos 500 euros. Luego son consumidos en tirillas que mezclan con el tabaco. El año pasado fueron atendidos en enfermería de esta prisión hasta 59 presos con síntomas derivados de ese consumo. La droga es enviada desde la calle por auténticas bandas sobre las que hoy presuntamente está actuando la policía en una operación de la que no se ha facilitado información oficial hasta ahora.
Esta aventura comienza en la República Democrática del Congo, en su capital, en Kinshasa. Allí se levanta uno de los mejores hospitales de África. Yo he estado allí. El hospital de Monkole, un centro increíble que visitamos en nuestros viajes a África. En el Congo, la causa más frecuente de muerte entre las mujeres desde el punto de vista oncológico es el cáncer de cuello de útero provocado por el virus del papiloma. En cifras, son 5.000 mujeres las que mueren al año por esta causa. La incidencia y mortalidad es tan alta que supera incluso al cáncer de mama. Disminuir el impacto de la enfermedad es el objetivo de la Fundación Amigos de Monkole, que trabajan, colaboran en el hospital. En un país donde el cáncer de cuello uterino suele ser un sinónimo de muerte por la falta de detección, ellos han llevado a cabo una iniciativa que salva vidas. Se trata del proyecto Eliquia, liderado por el doctor Chiva, que acaba de regresar a España desde el Congo después de realizar numerosas cirugías contra el cáncer. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y solidaria del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Eliquia, que hasta el nombre suena bien. Bueno, pues significa esperanza en idioma lingala. Y eso es lo que representa este proyecto para miles de mujeres. Su objetivo es aumentar la detección precoz en el centro hospitalario Monkole para reducir el cáncer de cérvix. El proyecto surge en 2017 con el primer viaje del doctor Luis Chiva al Congo. Y allí quedó impactado por la alta mortalidad que provocaba un cáncer que en España tiene elevadas tasas de curación. Bueno, pues él y su equipo analizaron la posibilidad de revertir estas cifras y vieron que era posible.
Un grupo indio mostró en el sur de la India que eran capaces de mediante un sistema muy sencillo, usando vinagre aplicado al cuello de la mujer, habían disminuido en esa zona de la India en un 40% la... Y ahí empezamos con campañas durante el verano, con estudiantes.
El cáncer de cuello de útero es un cáncer que se puede prevenir de dos maneras, con una vacuna y con detección temprana. Ante el alto coste de la vacuna, el equipo del doctor Chiva decidió apostar por la detección precoz. Durante las primeras campañas, los médicos españoles realizaban las pruebas, las traían a nuestro país para analizarlas, pero se dieron cuenta de que esto ralentizaba los procesos.
Teníamos la PCR del papiloma y entonces nos traíamos las muestras a Madrid o a Pamplona para detectarlas e intentábamos luchar, empezamos a ver más pacientes y ya pudimos finalmente llevar la detección de PCR al propio hospital, a Monkole.
Ahora el equipo médico local se encarga de realizar las pruebas de cribado a todas estas mujeres que lo necesitan con una técnica muy sencilla y tan sencilla, aplicando vinagre en el cuello del útero. 3 de cada 10 pacientes presentan infección por virus de papiloma. La doctora Celine Tendobi es la jefa de ginecología del hospital Monkole.
Todos los días de las 8 a las 5 de la tarde, las pacientes pueden venir para hacerse el cribado. Hay ya un centro implantado en Monkole, en Monkole 2, donde las pacientes pueden venir para hacerse el cribado. Hemos conseguido este centro gracias al doctor Chiva.
Estas pruebas han permitido atender a más de 5.000 mujeres. Además del cribado, el proyecto Eliquia también busca la sensibilización de la sociedad y la autonomía de los médicos locales para salvar las máximas vidas posibles.
Pero quizá lo más llamativo es que no solo ya hemos instaurado en la zona esta cultura de la prevención, que no existe en Congo, no existe porque la gente solo va a medicina, al médico cuando está enferma, pues además ya tenemos una zona permanente de cribado. Estamos viendo muchas pacientes, pero claro, cuando junto al cribado vienen los cánceres precoces.
Y este es precisamente el motivo de la última visita del doctor al Congo. operar a aquellas mujeres que estaban en las primeras fases de la enfermedad. El próximo paso es enseñar a los médicos locales a realizar cirugías. Y aunque los resultados del proyecto, bueno, no se ven a corto plazo, saben que la estrategia es la adecuada.
Pero también la belleza un poco de esto es tener paciencia. O sea, tenerse en cuenta que es que, o sea, el Congo es un país con 100 millones de habitantes, con un porcentaje altísimo de gente que no sabe leer. Mucha gente pequeña en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y notamos el cambio y he vuelto contentísimo porque te sientes útil, ¿no? Mucho más útil que a veces en España.
Hablamos de una enfermedad, el cáncer de útero, que es tan frecuente hoy en el Congo como lo era en la España del siglo XIX. Allí mueren más del 70% de las mujeres diagnosticadas y, sin embargo, se trata de un cáncer que se puede prevenir.
Yo creo que esto es muy bonito porque al final una mujer que muere por cáncer de cuello es algo horroroso. Primero, es una, imagínate una enfermedad que se puede prevenir y mueres joven, a morir con 40, con 50 años, ¿no? La vida es corta, ¿no? Y hay que aprovecharla. La gente de Congo lo vive, esa sensación de mindfulness la vive maravillosamente, pero bueno, nosotros tenemos que ayudar un poco.
El proyecto Elikia en el Hospital Monkole de Kinshasa, en el Congo, es sinónimo de vida para muchas mujeres. Lo que el doctor Chiba y equipo empezaron a hacer en 2017 como algo experimental, se ha convertido en una labor constante de detección precoz y formación de los médicos locales. El proyecto ha logrado salvar la vida de miles de mujeres de un cáncer que, con los recursos adecuados, tiene cura. Gracias al esfuerzo de la Fundación Amigos de Monkole, la palabra Elikia, esperanza, es hoy una realidad en Kinshasa, República Democrática del Congo. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La impresión que siento ahora no se explica con palabras. Noelia nos ha puesto ante el espejo. A todos. A unos más que a otros. Pero nos retrata a todos. El silencio es siempre una buena respuesta ante la muerte. Es muestra de respeto y de reflexión. Pero hoy no es el caso. Hoy el silencio es sinónimo de huida. Y lo sucedido merece una reflexión profunda como sociedad. La respuesta no es la muerte digna, es la vida digna, y no hemos sabido dársela. En este caso, el silencio no es respuesta, porque es un silencio atronador, y en ese plan.
Esta canción no se me quita de la cabeza. Oye, y no me extraña, porque el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Línea Directa, el valor de ser directo. ¡Valorado!
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El caso de Noelia. ¿Puede el Estado, el poder público, asumir la decisión de eliminar a un ciudadano? Estamos ante un suicidio asistido. A la gente que vive en contexto vulnerable como Noelia hay que ayudarla y al dolor hay que acompañarlo, paliarlo, porque si no, no estamos primero ante un fracaso compartido y ante una evidente derrota ética.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Oye, hoy Pedro Sánchez ha nombrado nuevos caballeros de la tabla redonda, ¿eh? Ya tenemos 2 nuevos miembros del gobierno.
Bueno, uno ya estaba.
Correcto, lo ha ascendido.
Eso sí.
Es verdad que llevan traje en vez de armadura, que cargan una cartera y no una espada, pero la misión no ha cambiado, que es salir vivos de la batalla política. ¡Ah! El nuevo vicepresidente primero es Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, y el nuevo responsable de Hacienda es Arcadi España, hasta hoy secretario de Estado de Política Territorial.
Felicitats a la familia.
Primera curiosidad, Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente, habla japonés. Utilidad, aparentemente ninguna. ¿Para qué?
¿Cómo?
Nadie lo sabe.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, habla japonés.
Wow.
¿Es verdad?
Bueno, estudié un año.
¿Aquí qué idioma habláis?
Cuando estuve haciendo el máster en Londres, que de hecho se parece mucho al español.
Sí. ¡Clavadito!
Vamos a ver.
Eso fue una entrevista que le hice aquí.
Correcto.
Y me aquí dice que se parece mucho el japonés al español. Tela, ¿eh?
No sé qué.
Bueno,
pero bueno.
Vamos a ver.
Sí, sayonara, baby.
¿Ves? Por ejemplo. Por ejemplo.
Mira que bien se lo entiende.
De todas formas, dice que habla japonés y lo ha estudiado un año, ¿eh?
No, es un máquina, ¿eh?
Es verdad que chapurrea un poquito y parece que controla. Pero yo estudié 3 años francés y no voy diciendo por ahí que hablo francés.
Bueno, pero es que no te compares, tío.
No, la verdad que no, yo no soy ministro de Economía. Pero bueno, Carlos Cuerpo y el japonés tiene bastante miga, Ángel, pero de momento nadie ha superado cuando Moratinos llegó al Congo y se puso a hablar lingala.
Y esa es la noticia.
Luego está Arcadi España, que no se le conoce dialecto selvático, pero el nuevo ministro de Hacienda al menos ha estudiado económicas y se ha especializado en gestión pública, porque María Jesús Montero es médico, ya me dirán ustedes.
Hasta ahora, España era secretario de Estado de Política Territorial desde 2023, llega de los socialistas valencianos, fue consejero durante el gobierno de Ximo Puig en Valencia.
Una persona educada, correcta.
Sobre Carlos Cuerpo, me parece un tío serio, presentable, europeo, pero es curioso cómo...
Atención.
Ninguna de las 3 vicepresidencias del gobierno las ocupa alguien con un carné del PSOE.
Ahora van a sentarse juntos, ¿no? Cuerpo y Jolly.
En la bancada del gobierno, del Congreso.
Y en el Consejo de Ministros también, ¿no?
No, uno enfrente de otro.
Eso puede ser hasta peor, ¿eh?
Bueno, pero mientras la mesa es muy ancha y patadas no se dan.
Tú que estás ahí metido en los mentideros, ¿no? En los corrillos, que conoces a esta gente poderosa, porque tú eres poderoso.
Correcto.
¿Qué
como
tal?
Como María Jesús.
Sí.
¿Qué tal? Bien, ¿qué gracias.
No. ¿Qué tal se llevan, hombre?
¿Quién?
Me refiero, Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz.
No se soportan.
Porque claro, Carlos Cuerpo estuvo aquí
no
y tenía un pensamiento bastante liberal.
Sea, no se soportan, solo que Carlos Cuerpo es un señor y la otra pues lo suelta.
Vale, ha quedado todo claro. Ahora te digo una cosa, Ángel, Arcadi España tiene deberes y se la juega, ¿eh?
Este señor tendrá que afrontar como principal cuestión la presentación de los presupuestos.
Están justo, preparados.
Pilar, ¿tú crees que lo harán finalmente, sea quien sea el ministro?
No.
Pues muy bien.
Vale.
Yo creo que no va a haber presupuestos, o sea, va a ser la primera legislatura en la historia de la democracia de este país sin presupuestos.
Desde luego, si presentan los presupuestos y el Congreso se los tira para atrás, va a haber muchas voces que pidan más todavía un adelanto electoral, ¿eh?
Bueno, llevamos así 3 años y no pasó nada, ¿eh?
Ni tampoco el presupuesto,
por
así que...
Digo.
Por lo demás. A menudo la sociedad dice comprometerse con los más débiles, pero luego, y lo estamos viendo, no somos capaces de brindar los recursos apropiados a los más débiles y a los que más sufren. Por eso mismo, la muerte esta tarde de Noelia, una joven barcelonesa de 25 años que había solicitado la eutanasia, más allá de opiniones, es ante todo un fracaso moral colectivo.
El sistema entero ha fallado. Desde cuando le retiran la custodia a sus padres, la propia familia antes, hasta hoy. ¿Qué vendrá después? ¿Esto es un precedente? ¿Dónde está el límite de la enfermedad mental para...? En fin, descanse en paz, seguro que el sufrimiento ha sido infinito, pero deberíamos mirar un poquito más allá.
Lo cierto es que muchísimos expertos en cuidados paliativos han contado hoy en COPE que en estos casos la persona realmente no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Y en este sentido basta con escuchar las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello.
Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido. Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte, por muy legal, empoderada y compasiva que parezca. Por Noelia, su sufrimiento estremece. Pero su verdadero alivio no es el suicidio.
Un caso como este pone los puntos sobre las íes a una sociedad entera, ¿eh?
Es tremendo.
Sí, la verdad.
Es tremendo,
sí.
¿No? Es escalofriante.
Y además, hoy también hemos mirado al exterior. Primero, hoy el Congreso ha convalidado el decreto con medidas para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán, ¿te acuerdas? Del descuento en los combustibles y demás, pues ha salido adelante. La OTAN nos ha echado un capote alabando el esfuerzo para elevar el gasto en defensa, pero avisa que todavía tenemos un trecho por recorrer. Y sobre el terreno...
Israel ha anunciado la muerte del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria.
¡Otro más!
Donald Trump...
Cuidado con este que está loco.
...asegura que Irán va a ser militarmente aniquilado y que la negociación se mantiene.
¿En qué quedamos entonces?
Y tres... Irán dice que serán receptivos a cualquier solicitud de España para navegar por el Estrecho de Hormuz.
Bueno, ya veremos. No sé si tenemos muchas ganas de navegar por ahí, pero bueno.
Bueno, habrá mercantes y empresas españolas que navegan por allí, que sí, pero otra cosa es que en el conjunto de Europa se haga.
Claro, esa es la clave, esa es la clave. Pero no dejamos el exterior, Ángel, porque aquí hay un tema en el que me quiero detener. La justicia norteamericana ha condenado a Meta y a Google por haber diseñado plataformas como Instagram, que están enfocadas básicamente a enganchar al usuario, generando adicciones en muchos casos. Y yo cada vez que entro a una plataforma de este estilo, me surge siempre la misma pregunta.
¿Pero cuántas fotos tiene la gente de sí mismo? Hace poco tiempo aquí en España una familia normal tenía 25 fotos de toda su vida. Que 15 eran del Super Mirafiori, que cuando lo estrenaron en el Henar de Segovia, algo, hicieron fotos, 15 del coche. Ahora, cualquier bebé de 2 meses tiene 3.000 fotos, 1.000 reportajes en vídeo. Bueno, están ingresando a bebés. Con los ojos como Marilyn Manson, dan la vuelta completamente del ritmo.
Yo no soy muy amigo de las redes sociales, Ángel, pero tú eres un filón ahí, ¿eh? A mí me saltan, el algoritmo me propone cosas.
Porque me buscas.
Eso también es verdad, las cosquillas.
También, las dos cosas, sí, pero me persigues. Digamos que te influyo.
Y luego mucha gente te dice, ah, pues mira, escuché a tu jefe, no sé qué. Y digo, joder.
Es lo que tiene el liderazgo.
Encima tengo al jefe en las redes sociales.
Hay que saber asimilarlo.
Una cosa es la amistad. ¿Ves?
Y enseguida vamos a ampliar una noticia que también es del día, la retirada de Carolina Marín. Lo vamos a hacer en el partidazo de COPE, pero hasta entonces vamos a apagar la linterna retrocediendo al 26 de marzo del 48, día en el que nace Steven Tyler, cantante de Aerosmith.
Aerosmith y me pones la moñada.
Te gustaba más Crazy, ¿verdad?
Pero cualquier cosa menos esto. O sea, es que era del mecherito, el band de heavy, se va a mover.
Mi jefe el sensible.
Bueno, una intermedia. Bueno, no sé, me está irando. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador principal Total Energies.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede